Bienvenidos en Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y les cuento que este va a ser un episodio sensible, inteligente y divertido, tal como lo es mi invitada de hoy. Además, es una delicia poderse sentar a conversar con alguien tan público y poder conocer un poco del backstage de su vida, del detrás de cámara. Mi invitada de hoy es Patricia Velázquez, modelo y actriz venezolana con una extensa y exitosa carrera en Hollywood, donde la identificamos donde quiera que esté por sus papeles en películas como La Momia o La Momia Regresa o series como The L Word o Arrested Development. Pero bueno, poderse sentar a hablar con ella de temas que son del día a día, de cómo maneja el rechazo, ¿no? Ese que tanto sufren los actores, actrices de Hollywood. Cómo supera esos bajones de cuando las cosas no salen bien. ¿Qué ha sido para ella la maternidad? ¿Y cómo funciona una casa con dos mamás? Que bueno, después de divorciarse pasaron ahora a formar una familia de cuatro mamás. También hablamos de cómo puede convivir entre un mundo que depende tanto de la imagen, de lo superficial, como lo es el mundo del modelaje o el mundo de Hollywood, junto al mundo de la acción social, porque como saben, Patricia es fundadora de Wayú Tayá, una fundación que cumple ya 20 años ayudando a la comunidad Wayú y a otras comunidades indígenas en Latinoamérica, que busca, pues la fundación, mejorar su calidad de vida mientras les ayudan a conservar su cultura. Es curioso que en este tema Patricia me cuenta que para ella es muy fácil pedir para los demás, pero muy difícil pedir para ella. Hablamos de su búsqueda, esa que muchos emprendemos para darle forma a nuestro propósito de vida, que por supuesto va cambiando con el tiempo. Que también me cuenta que gracias a sus raíces y gracias a su familia, pues le dieron la fuerza para tener un objetivo claro en la vida. Y ese objetivo era ayudarlos, no importa lo que estuviera haciendo. Y bueno, también hablamos de su eterna búsqueda de pertenecer, sintiéndose siempre como una outsider en todos los sitios que ha vivido a lo largo de toda su vida. Y por eso dice que se siente una mujer de todas partes. Como en todas partes están los miembros de la comunidad en Defensa Propia. Y mire, no importa dónde estás, tú te puedes unir a este lindo grupo humano que crece cada día más y que nos unimos un par de veces al mes con diferentes invitadas para profundizar, para hablar sobre estas herramientas que nos ofrecen en el podcast y aquí ustedes tengan la oportunidad de hablar directamente con ellas, esclarecer dudas, hacerles sus propias preguntas y bueno, conocer un poco más a nuestras invitadas. Y no solamente vas a poder disfrutar de esos encuentros online, sino también vas a poder disfrutar de códigos de descuento, de videos exclusivos y también hasta de becas, que gracias a mi querida Ángela Ocando, que fue mi invitada del episodio de los NFTs, nos regaló muchísimas becas para parte de la comunidad en Defensa Propia, para todos aquellos que querían aprender de los NFTs. Así que gracias, Ángela, me encanta hacer este tipo de alianzas. Tú puedes disfrutar de estos acuerdos que hacemos para expandir nuestro conocimiento, para expandir nuestro corazón. Que por cierto, la semana que viene, para expandir nuestro corazón, vuelve Chris Sorgi a la comunidad en Defensa Propia. Eso va a ser el martes, para darnos una introducción de un taller bellísimo que tiene sobre relaciones conscientes. Yo sé que les gusta ese tema. Así que ya lo sabes, que es en endefensapropia.com, en el botón de comunidad, tienes toda la información. Bueno, ahora sí los voy a dejar con Patricia Velázquez, que la verdad en este episodio nos reímos, buscamos respuestas juntas, cambiamos opinión, compartimos consejos, lecciones de vida, aprendizajes. Esto fue todo un manual de uso para la vida, que aunque venga con la experiencia, aún le faltan muchas páginas por llenar a Patricia Velázquez en Defensa Propia. Bienvenida Patricia Velázquez en Defensa Propia.
Qué alegría estar aquí,
Patricia, Erika. Pasan años y tú te ves igual. ¿Qué pasa?
No me veo tan igual, pero me da... Yo creo que ahí sí entra la parte wayú, que nosotros entra, le damos la bienvenida a la edad.
Claro. La manera de cómo transitan la edad y cómo transitan la experiencia. ¿Cómo la transitan?
Pues yo creo que este conocimiento, este sentimiento indígena de querer... Es conocimiento, es creencia y somos amados por el resto de nuestra población. Entonces le damos la bienvenida de edad.
Son valorados.
Sí, sí. Bueno, creo que todos los latinos valoramos a los mayores y esa es una de las grandes cualidades que tenemos, ¿no? Sí. En muchas otras culturas los echan de lado y nosotros somos todo lo contrario. Esa es una de las cosas más lindas que tenemos.
Totalmente, sí. Pero fíjate que cuando tú hablas con la gente mayor, sí se sienten un poco, no todos, pero sí, sí tú dices, no, porque aquí, tú sabes la quejita, no, porque aquí tú sabes que ya nadie, a mí nadie aquí le interesa lo que pase conmigo. Pero mira, Patricia, la última vez que te vi fue en un programa que yo hacía en Venezuela, si no me equivoco. Sí. Erika Tipo 11, hace imagínate. Muchos años, eso fue en el 2012.
¡Wow! Mucho bueno, nos vimos tiempo. Una vez más en Cúcuta, ¿te acuerdas? También, rapidísimo, también. Rapidísimo. Sí. Pero para mí, esas idas a Venezuela y tú eras alguien que yo veía cada vez que iba a Venezuela.
Sí, sí, sí.
No tienes idea el impacto que tenían en mí.
¿Cómo?
Porque tú siempre has sido una persona muy, yo no diría la palabra diferente, sí, es diferente, pero siempre he sido una persona muy auténtica. Mm. Y dentro de tu conocimiento y de tu intelectualidad podías comunicar las cosas de una manera muy efectiva, muy graciosa, pero al mismo tiempo con mucha fuerza.
Ay,
y eso
bella,
a mí me hacía admirarte.
Qué bella.
Y aparte, dentro de esa búsqueda mía, de como nosotros, yo crecí en, yo nací en Barquisimeto. Después mi papá comenzó a trabajar en la UNESCO y nos fuimos a Francia por unos años y de ahí uh-huh. a México. Y cuando fuimos a vivir a Maracaibo, que yo estuve ahí en total como que 9 años o algo así, siempre fuimos los outsiders.
Claro.
Entonces, cada vez que yo iba a Venezuela, era como estaba tratando de buscar a dónde pertenezco. Y el verte claro. a ti
qué bien.
Me hacía sentirme
era un país.
Como que
qué
yo quiero
eso.
Pertenecer a lo que tú eres.
Ah, qué bella, sí. Patricia.
So, gracias.
Ay, tan bella. Un abrazo. Lo recibo
qué
con amor.
Tener la oportunidad de decirte.
Qué belleza, ¿no? Y eso de pertenecer, eso de ser outsider. Yo también me he sentido muy outsider, ¿no? O sea, como, ¿quién? ¿A quién pertenezco? ¿Dónde estoy? ¿A qué grupo me uno?
Yo creo que ahorita todo el mundo, sobre todo los venezolanos, es muy difícil no sentirse a un outsider.
Es muy difícil.
Pero también nos da la oportunidad de ser y estar más abiertos a entender y apreciar otras cosas.
Yo creo que al final, Patricia, a ver, yo hoy en día siendo la más outsider, porque bueno, sí, viviendo en Miami, qué sé yo, porque si ya en Venezuela me sentía un poquito así, imagínate fuera. Yeah. Ya allí no me siento así, ya ni lo pienso.
No, porque ahora somos... somos, a mí mira lo que sucede, estamos hablando aquí en Miami, nos van a ver en todas partes, nos escuchan en todas partes, nos sienten en todas partes.
Insólito.
Ya esa cosa de tener que estar y pertenecer a un solo sitio, eso no es real. Real, el único sitio al que yo siento de que somos es en el cual estamos en el momento. Uh-huh. ¿No? Yo estoy aquí y ahora. El ayer ya no está, está el amor, el recuerdo. Y el futuro es lo que uno quiere, pero lo que tenemos es ahora.
Pero tú sabes eso que dices, Patricia, que es la, no la lucha, no lo voy a poner la lucha, Dios mío, tanto que he trabajado con Alejandra Llamas. Yo no voy a usar esas palabras.
¡Ay, qué buena esa!
¡Ay,
por
qué
favor!
Buena, Alejandra, sí.
¡Qué maravilla!
Pero a ver, la manera de conseguir de estar, o sea, de estar en el presente siempre ha sido como algo que es recurrente. ¿Cómo me mantengo aquí en el presente? ¿De qué me anclo? ¿Cómo disfruto este momento? ¿Por qué me estoy yendo por la angustia? ¿Por qué me estoy yendo por la ansiedad? ¿Cómo haces tú para estar en el presente? Así como me dijiste ahora.
Bueno, yo te puedo decir lo que hacía hasta hace un poquito que escuché ese podcast tuyo de Alejandra, porque ella da una solución que es tan efectiva y tan inmediata que... Porque la tendencia nuestra, y yo he estudiado un poquito los signos también, depende además el signo que tengas, puede ser más hacia un lado o hacia el otro, pero la mía, como acuario, es que yo nunca, mi hija, cuando yo era chiquita, nosotros siempre estábamos allá en el aire, y mi hija todo el tiempo me decía, ¡mama! Y no quiero hacer ruido yo, pero ¡mama! Y me sacaba, porque siempre estoy allá.
¿Pero cómo tu hija, tu
allá
mamá?
Volando. Sí, para sacarme del... Porque quería mi atención. Ya, ahora mi hija no me hace eso. Ya no la tengo a ella que me digo, ¡ey, ey, ey! Entonces tengo que hacer el trabajo yo misma. Y eso que dijo Alejandra, que dice, es tan efectivo. Piensa, ok, tienes todos los sentimientos, todos los pensamientos, estás por ahí volando. En este momento, ¿yo estoy bien?
Ese es buenísimo.
Y a eso yo solamente le adherí 3 cosas. Dime 3 cosas por las que en este momento yo estoy bien. Porque así es más rápido.
Así es más rápido.
Así es más rápido. Y es increíble como si es efectivo, te cambia el pensamiento.
Totalmente.
Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil.
No es fácil además quedarse ahí, mantenerse ahí. Porque bueno, estoy bien, estoy aquí hablando con Patricia, estoy aquí hablando con Vanessa, pero como callo a esa voz loca que me lleva, tú sabes, en esa conversación que me domina.
Es muy difícil.
Es un reto, es un reto.
Yo tengo tanto que agradecerte porque también gracias a ti llegué a Cristina Sorgi. De hecho, estoy trabajando con ella.
Qué bueno, Patricia. Pero es que a mí me encanta. A mí me alucinan las conexiones que se hacen con en defensa propia. O sea, se unen unas mujeres con otras. Bueno, mira lo que me está diciendo Patricia con Cristina. Tantas mujeres, tantas cosas que han pasado.
Y ella es increíble. Aparte, si lo que dices es cierto, las conexiones que se crean entre las mujeres, pero el perdón hacia ti mismo, son una cosa como muy grande, pero muy grande, es algo que tú estás trabajando constantemente.
Y transparente también, porque no lo ves, o sea, ¿cómo es eso del perdón? No se puede tocar, no se puede... ¿De qué forma tiene?
¿De qué forma?
Sí.
Todas estas herramientas que tú estás dando en defensa propia y en el kit de emergencia, yo creo que hay que escucharla una y otra y otra vez y ponerla en automático. Y cuando se te olvida y te acuerdas,
volverla otra vez.
Porque el universo te lo pone donde lo tienes que escuchar.
¿Y tú con qué estás luchando día a día, Patricia? O sea, luchando y otra vez, perdón por la palabra, pero ¿qué te da trabajo de ti misma?
Lo mismo que tú estás hablando, por eso es que yo creo que es tan efectivo lo que estás haciendo. Ya a mí me está comenzando la menopausia, ¿no? Y obviamente los pensamientos, el cansancio, el cambio de cuerpo, pero más que la sensación del cambio de cuerpo físico es la pesadez, que te sientes como más pesado. Y a veces estás muy triste, todas las típicas cosas de la menopausia, pero los sentimientos son reales y ya yo de hecho siempre los he tenido, por eso soy actriz, porque quiero por el trabajo de las emociones. Yo lucho también, igual que tú, como seguramente tú que nos estás escuchando, con tratar de no ser negativa, ¿no?
De hacerse una buena historia.
De ser una buena historia, de saber que la esperanza está allá afuera, de que sí es posible. Y todos los días el universo te presenta una y otra y otra y otra vez la misma situación de diferente manera. Y hasta que no la manejes, entonces ahorita es tratando de ver cuál es esa situación y en el momento que llega tratar de no seguir teniendo los
el
mismos
patrón.
Comportamientos que teníamos antes. Fíjate que un poquito, no sé si creo que están en el mismo tema, pero esto de las mujeres me parece que es un tema que tenemos que hablar mucho, porque yo a veces, esta misma semana me pasó una situación similar, donde cuando tú ves que nosotros estamos... yo estoy presentando un show, por ejemplo, hay varones, o quiero conseguir algo de un varón, o de un they, ¿no? They, them, theirs. Nunca es un tema. Nunca es un problema. Pero esa cosa innata que tenemos las mujeres de competir unas con las otras y de juzgarnos una a la otra al principio, es tan duro y tan difícil.
Y hay que trabajar
que
tanto.
Tenemos que nosotras en la posición que estamos y tú que estás escuchando, tenemos el poder de cambiar eso. Porque al final, nosotros mismas somos los que estamos creando, nosotras mismas estamos creando las limitaciones para
nosotras mismas.
Sí.
Sin pensar que si uno la alcanza, la puede alcanzar la otra. Porque claro, aprendimos a ser competitivas, aprendimos a hacer que si ella se acerca me quita mi puesto, porque hay pocos puestos, hoy en día hay más puestos,
¿no? En California ya pasaron la ley de equal pay para
hace 2 semanas. California nos lleva una delantera, ¿no? Pero digamos, finalmente hay un lugar donde ya comienza a ser de esa manera. Pero claro, es un trabajo de cada una de nosotras, a mí me ha pasado muchas veces, pero hay que en verdad aplicar el cambio, hay que ser parte de ella. A mí, no sé, a veces me llaman y preguntan, mira, ¿tú me puedes dar el teléfono de aquella invitada que tú tuviste? Me entra como un celo. Y después digo, yo estoy luchando contra esto. O sea, esto es lo que yo quiero cambiar. Y cuando tomo conciencia de eso, suelto. Suelto porque va a ser bueno para ella, porque va a ser bueno para la otra que lo está llamando. Quién sabe, las cosas que pasen maravillosas. Me cambio el chip porque llevo demasiado tiempo, o llevamos demasiado tiempo pensando en que, sí, ahora tú la vas a llamar. ¿Qué vas a decir?
Y yo me voy a quedar afuera.
Exacto.
No, pero como dicen mientras donde hay más cariño y más potencial, más crece. Y eso,
claro, fíjate, es un cambio de conciencia, sí, realmente.
Yo me he dado cuenta mucho también eso con el trabajo de la fundación, ¿no? A veces con los donors, con los donantes.
Que eso yo te iba a decir, Patricia, o sea, estar en una industria como la de Hollywood durante tantos años y tener una fundación que toca temas completamente diferentes, donde toca la humanidad, la ayuda, el dar. ¿Cómo conviven esos dos mundos, ¿no?
Oh, conviven, uno necesita al otro, fíjate. Porque el medio nuestro sí es un medio muy duro. Creo que dentro de las cosas, no, la cosa más difícil que hay que manejar en nuestro medio es el rechazo. Pasa miles y miles de audiciones, Patricia, que yo he hecho. El rechazo es muy duro y nos pasa a todos en esta industria. Pero hay gente muy buena en el medio y se compagina uno con el otro. Nosotros ahorita justo yo creo que la fundación ha crecido precisamente por estar en el medio, porque comienzas a en el momento que tienes un poco de éxito y un poco de visibilidad,
micrófono
pues
enfrente,
el mensaje que puedas dar es mucho mayor que, por ejemplo, yo estando aquí, yo sé que mucha gente lo va a escuchar y claro, mi mensaje va a llegar a muchas más personas.
Guayú.
Tayá.
Guayú Tayá.
Sí, que se llama tu fundación. Soy Guayú, en Guayú.
Ya.
Soy indígena.
Y que empezó en el 2015.
Hace 20 años.
Wow.
No, en el 2002. Imagínate.
2002, sí. Exacto.
Empezó como una escuelita, con una escuelita muy chiquita para 30 niños. Y bueno, ahorita, después comenzamos ya a atender a más de 7.500 niños. Y hoy por hoy, bueno, estamos atendiendo a 6.000 niños al día, están recibiendo
comida.
Bueno,
hoy por hoy con más necesidad.
Mucha más, sí, claro. Sí. Más de 140.000 personas recibieron ayuda el año pasado. Nos hemos convertido como el centro de ayuda para la parte occidental del país, de ayuda humanitaria.
¡Wow,
y
Patricia!
El objetivo principal ahora es hacerlo sustentable, porque sabemos que todas los lugares en situación difícil, tú recibes ayuda un determinado tiempo. Entonces tenemos, es como que dicen, el clock está ticking.
Okay.
Tenemos exactamente como 2 años que nos queden para asegurarnos que la fundación sea sustentable. Mm. Y eso me lleva a otro tema que creo que es importante.
Y sustentable quiere decir que ellos mismos se puedan sostener en la misma región.
Que la fundación sea sostenible y que produzca. Entonces diseñamos, comenzamos a adquirir fincas y diseñamos como un mini mundo. Y dentro de este mini mundo hay 5 elementos. De esos 5 elementos, 3 son sustentables. El primero es el agua, porque en el sur ya sabes que nos falta mucho el agua, de toda la vida nos ha faltado el agua. Entonces dijimos, bueno, si tenemos 6 camiones de agua, por cada camión de agua que tú compres, hay otro que está regalando agua en las comunidades, en los hospitales, en las escuelas, en los ancianatos. Entonces ya tenemos el primer camión. Acabamos de empezar.
Ok, poco a
poco. Pero mira,
cuando del 0 al 1 es lo más difícil, después del 1 al 2 ya después mejor.
Exacto, sí, de hecho sí. Ya nos prometieron 2 más. Uh-huh. Pero cuando tengamos 6 camiones, ya la fundación en 1.5 años es 100% sustentable. Y
wow,
ese es nada más el proyecto 1. Después,
exacto,
el proyecto 2 es el farming, ¿no? La siembra, que eso ya estamos con las uvas y, bueno, muchas cosas más. El proyecto 3 es una cocina comunitaria que también es sustentable, que estamos trabajando con World Central Kitchen y José Andrés, el chef.
¿Ese soy yo?
Sí,
¿eso soy yo?
Dale, pues.
O sea, yo misma saboteando mi podcast.
No, pero eso es que, hello, I'm sí, talking too much.
Ajá. No.
Y después el 4 y 5 es ¿cómo se llama? Una escuela vocacional. Y el quinto es un hotel chiquitito. So, ya estamos muy avanzados.
Y eso con el objetivo de escalar, pues, la fundación, de hacerlo sostenible.
Y es replicable. Ya Give Power, por ejemplo, se comprometió a dar los paneles solares, aunque ya hicimos toda la electricidad. Entonces, son como mini mundos que son 100% replicables, que los podemos hacer en cualquier parte. Y se ha metido mucha gente y muchas organizaciones están metidas ya ahí. Bueno,
tú sabes que me llama la atención que, bueno, cuando eres actriz, con los logros y tus éxitos, Patricia, tú tienes cierto estatus, ¿no? Pero cuando estás en una fundación, y esto lo sé por mujeres que llevan fundaciones, te conviertes en una pedidora profesional.
Oh, sí.
Entonces, ¿sabes qué me llama la atención? O sea, manejar no el estatus de actriz de Hollywood y todo lo que has alcanzado con, mira, me puedes dar un camión, mira, vamos a pedir, mira, tú sí. tienes, mira, puedes depositar, uh-huh. mira, tú no quieres colaborar, porque te tienes que convertir en alguien sin ningún tipo de vergüenza a la hora uh-huh. de pedir ayuda para los demás, porque no es para ti.
Uh-huh. Bueno, esto es que es tan relevante lo que acabas de decir, uh-huh. porque aquí hay dos cosas. Uno es el autoestima. Uh-huh. Cuando vas a pedir para los demás, no hay ningún problema. Cuando se trata de pedir para ti, y esto es algo que tenemos mucho los actores, el ego lo tenemos muy bajito, pero no queremos ser víctimas, sino que tenemos el ego muy bajito porque nos han rechazado muchas, muchas veces, aunque hemos tenido mucho éxito.
Yeah.
Y aparte de eso, hace muchos años yo comencé una línea de productos muy exitosa, que la idea era hacer productos de belleza, pero que venían de ingredientes indígenas, ¿no? Y bueno, tuvimos la compañía, estuvimos muchos años, estaba en QVC, en HSN, ajá. en el Shopping Channel.
Ah, bueno, y yo pero iba, sí se vendía, pues.
Sí, se vendía muchísimo. Entonces yo estuve los últimos 12 años, hasta el diciembre, antes de la pandemia, y estaba yendo de Los Ángeles a Londres, iba 3 veces al mes. Rusia, Alemania, Australia, Canadá, sí, porque estábamos en todos los canales. Uh-huh. Pero yo sentí que al principio esa no era la idea. Yo no me veía vendiendo. Sí, es una cosa sustentable, pero porque le beneficiaba a todo el mundo.
Claro,
¿no?
Y la fuerza que tú le das a las ganas de la gente de comprar.
Claro, al final cuando tú estás hablando de algo en lo que tú crees, pues. Pero siempre había algo que a mí me hacía sentirme un poquito vacía. Igual estoy muy agradecida me separé de la compañía, todo está bien, ellos siguen adelante, yo les deseo lo mejor, pero yo ahora es que me doy cuenta, esos 12 años en Rusia, en Alemania, en Italia, en Australia, uh-huh. en Londres, tantas veces al año, lo que a mí me estaba haciendo era formarme para vender. Lo que mira, yo no sabía locura. Que iba a vender y que me estaba formando para vender a la fundación.
Claro.
Pero también para aprender que, y esto es para ti que nos estás escuchando, siempre la idea de ayudar y la caridad tiene que, sí hay que ayudar, hay que dar. Pero tenemos que separarlas. O sea, siempre he estado como una cosa separada. Si tú quieres hacer un negocio o tú quieres... tienes un sueño de hacer algo. Uh-huh. La idea de ayudar con lo que tú estás haciendo, como una caridad, y lo que tú quieras plantearte hacer, no tienen que estar separadas. Si tú creas un negocio donde todos los elementos, como en este caso de un shampoo, por ejemplo, uh-huh. ok, ¿de dónde vienen los ingredientes? ¿Qué vas a usar?
El envase.
Plástico que sea, uh-huh. una cosa que sea reciclable, biodegradable. Uh-huh. ¿Quién se beneficia? Más importante, el consumidor y tú, que eres la empresa. Uh-huh. Pero no hay razón que tú después tengas que ir y decir, bueno, yo le voy a dar el 10% a una fundación. No, hazlo sustentable. Búscale el ingrediente
yeah.
de donde venga una comunidad y así le estás cambiando a ellos el comportamiento de las comunidades que nunca lo has tenido. Claro. Y aparte de eso, estás generando, kármicamente estás generando un impacto maravilloso, porque
claro,
todo
transformas
el mundo
a la gente.
Se beneficia.
Claro, claro. Oye, qué mirada tan diferente.
Es el secreto del éxito.
Mira, total.
Si alguien me tiene que decir ajá. cuál ha sido el secreto, o cómo, ese es, sin duda alguna.
Qué
claro,
maravilla.
Eso no trabaja la parte emocional, eso es otra cosa. Pero no, en bueno, términos pero, prácticos de carrera,
sí.
eso es.
No, pero entra también un poco en el seguir dando, y esto que sabemos que dar es recibir, y... Uh-huh. Y buscarle también cómo hacer un mejor negocio al final,
claro.
¿no? Para todos.
Todos queremos tener éxito.
Sí. Es que ya hoy en día, a ver, esto de estar pensando que te vas a beneficiar a ti mismo, que tus acciones no repercuten en el otro, y que tú eres individual.
No, eso no existe.
Eso ya no existe.
No,
y
no.
Si tú crees que existe ya, buenos días, te lo digo. Ya no existe.
Está demasiado...
Sí.
Es demasiado obvio que estamos... Como se dicen, interconnected, ¿no? Estamos conectados.
Mira, Patricia, pero tú de pequeña no pertenecías ya a ningún lado.
No, yo siempre tuve un acento, siempre fui extranjera.
Siempre.
Y yo creo que por eso...
¿Esa es tu nacionalidad?
Sí, yo soy yo,
¿tú
Patricia.
¿Tú eres de todas partes?
Sí, somos de todas partes,
¿cómo
pero
te
qué bonito.
¿Cómo te defines tú?
Yo me defino así, como una mujer de todas partes, pero también me defino muy, pero de todas partes, igualmente, yo me siento muy indígena, me siento muy venezolana, y yo creo que me siento más venezolana que nadie, que nada, porque como había esa cosa de chiquita de tratar de pertenecer a algún sitio y por todas las cosas que se han dado en nuestro país, tengo un amor, quiero pertenecer a una conexión que eso no, mis mejores amigos están allí, amo nuestra tierra y también me siento muy americana. Me encanta la manera.
¿Cuántos años llevas aquí en Estados Unidos?
En los Estados Unidos, no sé, nunca los he contado, pero tengo 31 que salí, 31 años que salí de Venezuela, 32 ya casi.
Claro, porque muchos años. Comenzaste tu carrera de modelo.
Y me fui a...
¿Te fuiste...?
A Italia primero. Ah, sí, acababa de cumplir 18 años. Salí el Día del Trabajador, me acuerdo. Y aquí está Jessica con nosotros.
Patricia, ¿pero qué se tiene que tener para sobrevivir esos mundos? Porque son muy duros, son muy fríos, son muy exigentes.
Sí, exigentes.
Y tú siempre has sido una mujer, como te estamos escuchando, y yo lo que te conozco, muy sensible. Entonces, ¿cómo sobrevive una mujer sensible ante esa violencia? Si se puede llamar así, o para no condenarlos ante ese mundo tan agresivo, tan rápido, ¿no? De tanta gente.
Sí, es un mundo fuerte, pero un mundo extraordinario también, porque cuando manejas lo que es la moda como tal, es un mundo bellísimo, lleno de artistas que te está reflejando lo que está pasando en la sociedad. Y llega, la moda es la responsable de los muralistas, de los pintores, de todo, eso es la moda, ¿no?
Claro, entonces, pero con 18 años tú no pensabas en
difícil,
eso.
Muy difícil, sí, pero te lo digo más como siempre pensando en tú que me estás escuchando. Y ahora yo que tengo una niña, pienso en ella, ¿no?
Sí, ¿que tiene cuántos años
tiene ya? Tiene 15 años.
Increíble. Lo rápido que pasa, sí. Patricia.
Yo me acuerdo todavía Matías cuando me conté que tenía 13.
Yo me acuerdo cuando tú me dijiste que no, me acabo de ser mamá. O sea, es que me acuerdo perfecto. Hace nada. Pasa muy rápido.
Y yo digo, ¿cómo es posible que nosotros podamos vivir ciertas etapas que son muy... llenas de emociones y de experiencias y de challenges, ¿no? De retos, es tener un objetivo específico.
Y tú lo tenías.
Y ese objetivo, yo siento que a mí me protegió. Nosotros teníamos una situación difícil en casa, ¿no? No había agua, los ascensores nunca funcionaban, no había dinero y... Si yo podía producir...
Una familia grande, además.
Muy grande, sí. Y todos ¿cuánto? Educadores, eso sí. Pero bueno, se pusieron las cosas difíciles. No era, ya sabes, la educación... lamentablemente, así tengo que decir. Lamentablemente, eso es uno de las profesiones más ignoradas en nuestros países y que es una lástima porque debería ser...
Al
igual
contrario,
que los doctores, ¿no?
Claro. Que los son educadores y la policía.
sí. Y nosotros teníamos una situación muy difícil, entonces yo sabía que si yo producía $30 al mes, eso iba a pagar agua para todo el edificio.
Okay.
Yo tenía un objetivo tan... Era una obsesión que yo quería ayudar a mi familia, que eso fue lo que me protegió y me mantuvo tanto de las situaciones equivocadas que obviamente tú eres joven, estás probando cosas y en algún momento en Europa yo, bueno, me junté mal, comencé a tomar drogas.
¿En serio, Patricia?
Sí, fue durísimo, por un año estuve con un novio y él se metía cocaína y entonces yo empecé a viajar y empecé a ir a París y yo llegaba a Madrid y por tratar de mantener esta relación con este chico para que no me dejara, pues yo empecé a salir en la noche con él. Y una vez, y esto lo conté, yo escribí un libro.
Yo sé, vamos a hablar del libro.
Y una vez, lo cuento ahí en el libro, que lo hice para ayudar a la gente, ¿no? No lo estoy nombrando para que crean que estoy promocionando el libro, sino como ayuda. Entonces me fui a Ibiza y estaba trabajando con mi mejor amigo, que él era el modelo más guapo, yo era la chica, que bueno, estábamos trabajando mucho, y esa noche nos metimos tanto de todo, que en la mañana me llamaron para hacer mi primera portada, la primera vez.
Ok.
Y yo no pude llegar porque estaba malísima. Y en ese momento pensé, mi mamá sin agua en la casa, pasando necesidad. Y
el
me sentí
que estabas esperando.
Tan mal conmigo misma mira, una cosa tan sencilla, una portada, una red, pero en ese momento, cuando tienes 18 o 19 años, claro, me sentí tan mal, dije, ¿para qué esto? Y dije, bueno, ya, más nunca. Y tuve la suerte de que el universo me presentó esa oportunidad y así se, ahí se quedó esa historia, ya más nunca. Y bueno, y salí adelante.
Y gracias
pero
a Dios.
Mucha gente se quedó en el camino. Exacto. Oh, no te puedo ni contar cuánta gente conocida se quedó en el camino. Sí. Y todavía se han quedado en el camino.
Seguro, seguro.
Siguen ahí.
Uh-huh. O sea que menos mal, de verdad que sí.
Pero diciendo, sí, diciendo lo que me comentabas, algo de la autoestima, definitivamente es algo que tenemos mucho que trabajar. Y a veces yo creo que nosotros los latinos, y con todo el orgullo del mundo lo digo, con esta parte indígena, somos muy sumisos. Uh-huh. Y esto es una de las cosas maravillosas que podemos aprender de la cultura americana, ¿no? Cada cultura tiene cosas...
Sus cosas buenas.
Cosas buenas, claro, y cosas no tan buenas. En este caso, pues aquí sí te enseñan a ser un ganador. A veces es muy duro, porque...
Es muy frío. Sí, no hay emociones en el camino.
Sí, yo me acuerdo una vez, y aquí no voy a decir los nombres, pero éramos 5 personas muy famosas ellos, y entonces estaba un profesor de Kabbalah, pues yo estudié la Kabbalah muchos años, y entonces nos dice Shalom, todos ustedes aquí tienen hijos, ¿qué quieren ustedes que ellos sean cuando sean mayores? Y no me vas a creer, pero las tres americanos dijeron, I want them to be winners. Había un chico italiano que dijo, I want him to have, quiero que se la pase muy bien. Y yo también. Entonces ahí yo me di cuenta, pero no tiene nada de malo tampoco pensar en eso. Porque eso es precisamente cuando tú dices, ¿qué te defines? Podemos agarrar cosas buenas de todas las culturas y tratar nosotros de ser lo mejor posible.
Claro, y también soltarlas también, sí, en un momento dado, si ya no te funcionan.
Exacto, que eso es muy difícil, porque la culpa católica de nosotros, mira que yo también, la culpa que tenemos nosotros los latinos, ay, es tan dura, es tan difícil dejarlo.
Pero
y ya la vienes de mamá también.
Bueno, eso es lo que quería preguntarte, ¿cómo has transitado tú la maternidad en estos 15 años? Son diferentes etapas, yo digo dos etapas. Antes de la adolescencia y en la adolescencia, por lo menos en la que te ha tocado vivir. ¿Cómo ha sido la maternidad para ti?
Maravillosa en el sentido de que tengo una hija extraordinaria, como cualquier otra adolescente que está pasando su edad, que está con sus retos también de las redes sociales y estar en Los Ángeles, que bueno, aunque no lo creas, eso pasa en todos, pero en Los Ángeles están como en una burbuja. Y yo creo que allí COVID, en California COVID ha sido muy diferente a lo que ha sido el resto de los Estados Unidos, porque allá ya esta semana quitaron el mandate de las máscaras,
pero sí, estaba muy cerrado.
Y yo lo agradezco también, porque si no hubiese sido imposible. La gente cree que Los Ángeles es muy 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 grande, y Los Ángeles tiene la concentración de habitante por metro más grande en el país. Fíjate, creemos que es New York, ¿no? Pero está en Los Ángeles, porque uno está acostumbrado a ver las montañas, las casas.
Claro, porque hay espacio,
sí, pareciera. Pero hay mucha pobreza. Entonces, para los niños, ahí estuvieron sin ir al colegio. Maya pasó casi la mitad del séptimo año, o todo octavo año, desde la casa. Y eso les afectó muchísimo. Después tuvimos COVID, después vino Black Lives Matter, durante COVID. Vinieron los incendios, y después COVID otra vez con el Delta. Eso fue fuerte, pero nosotros, ahora volviendo a tu pregunta de la maternidad, disculpa que me extienda tanto.
Por Dios.
La maternidad ha sido genial. Nosotros somos dos mamás. Mayita, su otra mamá, ella es increíble. Nosotros estuvimos juntas muchos años, pero somos una familia extendida. Ella tiene su pareja, y su pareja ya desde hace como 13 años tiene su niño.
Extendida, civilizada.
Mucho, mucho.
Porque comparten entre ustedes.
Oh, sí, viajamos juntos, estamos todo el tiempo juntos. Los niños van y vienen. Somos cuatro mamás y una nani, Flor.
Qué belleza. Y dos hijos.
Dos hijos,
en esa suma.
Estamos escribiendo una serie, porque es que es muy graciosa. Las cosas que pasan son muy, muy,
es que me
muy
imagino,
graciosas.
Es que me imagino que si hacen la serie, uno diría, no vale, eso no pasa.
No, no.
O sea, como que la realidad supera la ficción. No, vale, eso no pasa. Qué exagerados son. No,
es muy graciosa. Muy, muy graciosa. Mi pareja, mi soulmate, como dice Jennifer, ella es canadiense y, bueno, la otra mamá de Maya es mexicana-americana y su pareja es muy americana, professor, uh-huh, muy culta y muy metida en la política, liberal, y vamos a Washington a marchar. Entonces, las cosas que pasan, pero al mismo tiempo hay ciertas características que son muy típicas de mujeres gay. Por ejemplo, con el Super Bowl,
que pasa
estamos
poco,
todos,
sí.
Sí, estamos todos comentando, estamos todos ahí, vamos a sentarnos y, claro, la parte del intermedio la queremos ver todos, ¿no? Pero el de los juegos, pues casi no lo entendemos. Entonces, dice Jennifer, que es de Canadá, que no le importa nada los juegos. Bueno, ahí está servida la mesa. Quien quiera ver el juego, que se siente de este lado. Y quien no quiera, que se siente de este lado. Jennifer fue la única que sentó del otro lado. Y todas las chicas que ahí nos sentamos todas mirando el Super Bowl.
Pensaba que iba a ser al revés, qué risa.
No, es que sí, ay, que hay, bueno, hay características muy, muy típicas.
Ay,
muy,
qué bueno, Patricia. Gracioso. Pero mira, hablando del libro, tú sabes que conozco gente, Patricia, porque bueno, uno siente que está solo en su circunstancia hasta que sales a hablar de eso. Uh-huh. Y cuando tú sales a hablar de eso, que este podcast a mí me lo ha enseñado, te das cuenta que hay un gentío en lo mismo que tú, uh-huh, y no te sientes sola.
Sí.
Entonces, cuando tú sacaste el libro, que ese se fue en el 2015.
Sí,
viste, yo sabía que había una fecha por ahí.
Muy bien, muy bien.
Sí, cuando sacaste el libro, ¿qué te impulsó compartir tu orientación sexual con el mundo? ¿Qué fue lo que te llevó? Porque hay gente que no lo comenta, no lo comparte, sí, se lo quedan para ellos mismos. Y bueno, tú, sin embargo, bueno,
yo nunca me escondí. Tampoco, desde que era claro, modelo. De hecho, mi primera pareja fue una persona muy, muy conocida y siempre los paparazzis andaban detrás de nosotros, pero no había muchas redes sociales ni esas cosas, entonces tampoco se hablaba tanto. Pero no, yo vivía mi vida tranquila y sin esconder nada, ¿no? Pero sí, hubo una película que hicimos con Fina Torres que se llamaba Liz en Septiembre. Uh-huh. Una película basada en una obra de teatro muy conocida, que se llamaba The Last Summer at Bluefish Cove, uh-huh, una de las obras más conocidas dentro del mundo de chicas gay. Y ella hizo la adaptación a un drama, comedia, ¿no? Uh-huh. Y cuenta la historia, entonces la adaptó a Venezuela, una película muy linda que se ganó muchos premios y esas cosas. Y cuando nosotros estábamos haciendo esa película, que estábamos allá en Venezuela, fue... Mi hija estaba en Los Ángeles y cuando regresé, siempre todo el mundo me había dicho, debes escribir un libro porque has tenido tantas vivencias. Pero no sé, cuando fui a hacer esa película, como que me di cuenta que... Y también estaba en proceso de separación con Laura. Uh-huh. Y personalmente me costó mucho porque cuando Mayita nació, claro, yo soy la actriz y Laura, que es su mamá, otra mamá, perdón, ella tiene un trabajo mucho más estable.
Claro.
Entonces yo dejé de hacer películas y esas cosas porque sin eso.
¿Cuándo te separaste?
No, cuando estábamos juntas, porque no podía llevarme a Mayita conmigo.
Ya.
Claro. No me la podía llevar. Y empecé a rechazar muchos trabajos. Y cuando nosotras nos separamos, yo dije, pues yo quiero tener a un niño o una niña que yo me la pueda llevar conmigo también y que no tenga que pedirle permiso a nadie. Así, o no permiso, sino que no pueda tener así discutido.
Sí, la negociación.
Y todo eso pasó más o menos en esa misma época y yo me di cuenta ahí que al final, bueno, traté mucho de tener un bebé y tuve un miscarriage, no sé cómo decirlo en español.
Una pérdida.
Una pérdida, sí. Uh-huh. Y después la operación no me salió bien. Me llevaron a la casa, me inflé y me devolvieron al hospital de emergencia. Eso fue un...
¡Ay, Patricia!
Sí, eso fue un dramón. No tuve que operarme, fue una cosa... Y duró un buen tiempo hasta que yo comencé a sentirme mejor. Y después, en ese proceso, fue cuando yo dije, pero ya va, un momentito. Uh-huh. Tú tienes a lo que más quieres en el mundo. Es como es, no tienes, las situaciones no tienen que ser, uno se da, incluso como actor, cuando tú lees un personaje, tú dices, tú te pones la idea del personaje, es lo mismo que tenemos nosotros, la idea de nuestro personaje en la vida real, la idea de nuestra vida, de cómo tiene que ser. En el momento que tú dices, no, pero si es perfecta, ahorita como está, tengo una hija que es lo más grande que me ha pasado en el mundo, entonces ahí yo comencé a sentir responsabilidad para con el mundo y decir, yo necesito hacer esto por mi hija, por mi madre y por las personas que se han sentido que no pueden ser, que no pueden vivir su verdad. Uh-huh. Cualquiera sea la verdad.
Exacto.
En el caso mío era que no, no, porque también ahora claramente yo había haciendo el trabajo de modelo, Sports Illustrated, uh-huh. Victoria's Secret, todas esas cosas, y después que sí, The Mummy y todas esas películas que es, sí, puedes hacer muy bien, muy buen trabajo, pero a la hora de la verdad también hay una cosa muy sexy. Bueno, yo recibía hasta 30, normalmente hasta 30 cartas de las cárceles de chicos para firmar autógrafos.
Claro, entonces tú tienes, no querías como que no romperle quería defraudarlos, el sueño, claro,
no quería
claro.
defraudarlos y al final era la única razón por la que yo no había hablado y se juntaron todos esos elementos y al final lo más importante fue, ok, ¿cuál es la realidad? Porque a lo mejor la razón por la que todos estos chicos están en la cárcel es porque no vivieron su realidad. ¿Y cuál es tu responsabilidad para contigo? Tu mamá, tu hija lo primero, tu mamá obviamente. Entonces tienes que contar tu verdad para que la gente que esté allá afuera, que se sienta que no está viviendo su verdad, lo haga. Y sobre todo se dé cuenta, como lo que acabas de decir tú, que en el momento de tu vida, cuando tú decides tomar el paso y vivir tu verdad, tan sencillo como que quieras ser judía y eres evangélica.
Sí, sí,
o sea, tan sencillo como que te quisiste poner un short y no un pantalón.
Me quiero vivir a la playa, lejos de toda esta ciudad.
Sí, sí. Exacto, como cambio de país, cambio de lo... En ese momento, tú te vas a dar cuenta, por tan muy difícil que se vea, que no estás solo.
Total.
Esto es la clave.
Y que todo empieza a cuadrar.
Todo.
Todo empieza como a darse, ¿no? A acomodarse, todo fluye.
Sí.
Que antes cuando no estabas en el lugar de esa verdad, era todo tan incómodo.
¿No fue Isabel Allende que dijo ahora? Que ajá. Dijo que es más difícil quedarse.
Dice, se requiere más valor para quedarse en una relación que no funciona que para divorciarse.
Eso. Eso. Maravilloso.
Sí, eso. Esa entrevista está llena de titulares.
Sí.
Es impresionante.
Pero
eso es lo que dices, o sea, lo estás diciendo por decir tu verdad, por tener el valor de decir tu verdad, de poder decir las cosas y no quedarte en un lugar donde no eres feliz.
Sí.
Digamos, en la vida.
Decirlo, a mí, decirlo porque primero yo quiero que mi hija, si ella en algún momento en su vida se ve en una situación que no está viviendo su verdad, yo quiero darle la fuerza para que ella lo haga.
¿Leyó el libro?
No, ni mi mamá tampoco. Todavía no. Pero no importa.
Pero en algún momento.
No, está muy chiquita todavía, tiene 15, cuando esté más grande.
Pero en algún momento
lo va a leer, ¿no? Porque imagínate. Pero el libro está ahí, ella. ¿Quién
tu
sabe?
Mamá tampoco.
A lo mejor lo ha leído. No, mi mamá no lo ha leído todavía. Lo tiene en su cuarto, pero no. A veces yo le digo, ok, no, te lo voy a leer yo a ti. Y ella es muy respetuosa.
Ay, tu mamá es un sol, Patricia.
Mi mamá es un sol, sí. Mi mamá es.
Pero tú crees que
la
ya
mamá
no,
de todos.
Ella ya no sabe todo lo que sale en el libro.
No.
No.
No, no, yo creo que hay cosas que yo digo, ¿será que? Ok, eso había que escribirlo para darle el ejemplo a las cosas que a veces hacemos cuando somos muy jóvenes y somos muy inocentes. Porque no para dar miedo, porque vivir en el miedo es, yo creo que el objetivo es el objetivo número uno de las cosas que nosotros los latinos tenemos que superar. Uh-huh. Porque somos una cultura basada en el miedo.
Uh-huh.
Y tenemos que superarlo. Uh-huh. Y todos los días. Entonces, yo quise escribir uno de esos episodios del libro para tratar de impulsar a la gente a que no tenga miedo.
Y ese libro, lo sé porque me lo han contado, ha servido para que mujeres puedan comunicarle a sus padres por dónde están pasando, sin tener que dar explicaciones.
Sí, 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 de hecho, muchas veces además, muchas veces, increíble, porque...
Porque además no hay literatura de ese tipo.
Hay muy poca,
de esa manera.
Por ahí yo creo que el próximo libro que hay que escribir es la separación de las familias, atípicas en algunos sitios, ¿no? Pero, por ejemplo, la separación, vivir la separación entre dos mamás o entre dos, no hay suficiente uh-huh. bibliografía y a mí me gustaría escribir sobre eso para uh-huh. dar herramientas.
Sí, porque uno cree que sabe lo que pasa cuando la gente se separa, pero en verdad cuando estás en ese no. lugar y que, ¿qué hago primero?
Sí, sí. Bueno, mi consejo es pensar, cada vez que te vas a pelear con la pareja o la expareja, piensa en el niño o la niña o el...
¿En qué sentido, Patricia?
Bueno, yo no sé cómo explicar. Mi experiencia, o lo que he visto mucho a través de los años, es que las parejas straight tienden a veces a olvidarse de los hijos cuando se separan. Uh-huh. Las peleas son tan duras, uh-huh. tan fuertes a veces que...
Sí.
No, es una cosa muy rara. Y las uh-huh. parejas, y he notado que las parejas gay y al mismo tiempo también parejas de niños adoptados, como nos ha costado, o también las parejas straight donde ha costado mucho tener hijos, uh-huh. en la hora de la separación todo el mundo está mejor. Porque hay una compasión antes que nada. Sí. Que en realidad... Eso en tema de parejas, pero en todo. Las situaciones se nos presentan a diario y ayer mismo me pasó, yo quería trancar y decirle la F word. pero tienes que como respirar y ver dos cosas. Y esto te lo digo que nos estás escuchando también. Nadie está tratando de hacerle daño a nadie a propósito.
Bueno, eso es una liberación, saber uh-huh. eso. Lo que pasa es que no nos los creemos, no sabemos, difícil. No lo sabemos.
Sí, porque vivimos en una novela, ¿no?
Sí.
Que desde chiquito hemos asumido de que el mundo está solamente alrededor de nosotros. Y sí está el mundo a tu alrededor. Uh-huh. Claro, tú sí eres el protagonista de tu novela o de tu... Pero la gente está allí resolviendo, cada uno está resolviendo sus problemas, ¿no? Claro. La gente no está pensando en ti.
¿Cómo sí? Y a ver, ¿cómo te hago daño?
¿Cómo te hago daño? ¿O qué van a decir de mí? Mm. La gente no está pensando en qué estás haciendo tú.
¿Y eso de qué van a decir de mí, Patricia? Porque yo me imagino que has sentido o sentiste en algún momento de tu vida presión por tener que, no sé, haciendo películas de un tipo que de repente ya no te uh-huh. hacían sentir llena. O sea, eso de que eres latina y representas una comunidad y también representas a la otra comunidad que es más pequeña pero poderosa. Sí. Entonces te conviertes en una representante de muchas cosas y la gente está esperando que hagas otras cosas, ¿no? Para aceptarte, sí. para que seas ajá. nuestra y sigas perteneciendo a nuestro grupo. Ajá. ¿Cómo has llevado tú eso? ¿Cómo eso que dicen los demás? ¿Qué esperan de ti?
Qué linda pregunta. Yo soy. y siempre voy a ser. Haga esto o lo otro, siempre voy a ser.
¿Pero siempre tuviste claro eso?
Sí, sí. Ah. Y sí. Y yo sí he tratado siempre de ver a las otras personas con compasión. Y me doy cuenta que cuando hay una crítica o cuando hay cualquier cosa, me pongo a ver de dónde están ellos. Como te dije, lo que pasó ayer, trato de respirar y trato de ver el otro del lado primero, siempre. Uh-huh. Yo leí una vez un libro que a mí me cambió la vida, que se llama Never Eat Alone. No uh-huh. me acuerdo
Nunca coma solo.
Nunca coma solo. Uh-huh. Y ese libro a mí me cambió la vida y creo que ese libro es parte muy, muy responsable del éxito que yo he tenido. Porque nosotros siempre cuando entramos a... El ser humano tiene una cosa... nosotros siempre ahorita te estoy tratando de contar una idea y tú estás tratando de decir, okay, what's in it for me? Ajá. Lo que llaman WISCAT. Ajá. What is so good about that? Ajá. No, what's in it for me? ¿Qué hay ahí para mí? Siempre. Okay, ¿qué a dónde va? Okay, pero ya llega al punto. Okay, sí, what's sí, in it for me? Sí. Entonces, el ser humano siempre está tratando de ver qué hay, qué what's in it for me. Si nosotros cambiamos nuestra actitud y ponte que tú vas a ir a buscar un trabajo, ¿okay? Y esa persona te puede dar un trabajo. Uh-huh. Claro, tú estás llegando ahí esperando que ellos te den el trabajo. Pero sí, claro, que tú sabes que quieres el trabajo, pero sí en verdad, en vez de pensar, yo voy a entrar aquí para ofrecer para pedir, decir lo que yo soy y pedir lo que yo quiero, para que ellos me den a mí, aunque seas tú el que lo necesite, si tú logras cambiar la mente en pensar, yo voy a entrar a esta cita, porque no sé si me van a dar el trabajo o no, pero para ofrecer, ¿qué puedo yo hacer?
Ya.
En el momento que tú cambias, el voy a recibir, que es nuestra naturaleza, al voy a ofrecer.
Al yo ofrezco.
Te quedas loco de la cantidad de oportunidades que se te presentan.
Seguro.
Porque cuando hay 100 personas entrando y los otros 99 están pidiendo o están viniendo con la energía de qué, y la única persona que entra, de cómo te puedo yo ayudar a ti.
Totalmente.
Esa persona, acuérdate que al final...
Es inolvidable.
Todo el mundo quiere una conexión, están buscando lo que llaman el communality of pain. No, todo el mundo quiere conectarse con alguien. Si buscas esa cómo, ¿qué puedo yo ofrecerte a ti? Y no te estoy hablando de la bondad, de ser una... No estoy hablando de la parte espiritual, te estoy hablando muy práctico. ¿Qué puedo ofrecerte yo a ti? Ese es el éxito asegurado para
qué
mí.
¡Qué maravilla!
Y eso... Otra cosa, por ejemplo... uno siempre, ya estamos hablando cosas muy prácticas aquí, ¿no? Pero si tú, hay un jefe que es el que te tiene que dar el trabajo o tiene que hacer la llamada o lo que sea, piensa siempre en los asistentes o la gente que está trabajando con ellos.
¡Ay, qué bueno eso!
Ellos son las personas que, como dicen en inglés, they make or break the deal. You wanna make or break a deal? Hazlo con los asistentes o las personas que trabajan, porque nunca sabes primero dónde van a llegar.
Patricia, eso has aprendido.
Tú también. Pero bueno, sí, seguramente muchas de ustedes que están escuchando saben esto, pero siempre es bueno recordarlo.
Claro. No, y que a veces se te pierdes, no sabes cómo por dónde entrarle. Y es bueno eso, como dices tú, recordarlo.
Sí. Y la otra cosa.
Dígalo.
Escuchar. Escucha. La clave está en escuchar. Siempre estamos tratando, sobre todo los latinos, queremos mostrar nuestro punto de vista. Escucha.
O esas personas que se meten como dentro de tu historia, ¿sabes? Como, bueno, me pasó esto y entonces el señor me dijo esto y al final, no sé, me salieron en los exámenes de sangre este valor y este valor y la persona te contesta, ay, a mí también. Tú sabes que el otro día yo me hice unos exámenes y a mí también me salieron los valores altos de... Porque no, ya va, estoy hablando de mí. De mí, escucha. No de ti.
Sí. Bueno, tú puedes decir, no, a mí también, pero en caso de que estés preocupado, mira cómo se solucionó. Dale. Exacto. Esa. Y te digo también, es una clave de venta, porque es lo que estábamos hablando antes del whisker, ¿no? Que hay ahí para mí. Cuando tú estás tratando de mostrar una idea, tienes que terminarla en, ok, este champú te va a cambiar el pelo.
Ajá.
Ok, pero se va a cambiar. Yo tenía el pelo malo y empecé a usar esto y entonces el champú me mejoró el pelo. Eso no te hace. Entonces, ¿cómo lo terminas?
Ajá.
Este champú te va a cambiar el pelo y, por supuesto, la gente te va a ver más bonita. Tú te vas a sentir bien contigo mismo. Claro. Y, por lo tanto, vas a ser más feliz.
¡Chan!
¡Chan!
Sí. Mira, Patricia, ¿qué estás haciendo estos últimos años? Te vi en La Sayona, por supuesto. En La Sayona, no, La Llorona, Llorona. Pero en nuestra
Sayona.
Pero sí, nuestra Sayona, ¿no?
Sí,
al final.
Está llamada de mil maneras.
De mil maneras. Uh-huh. Qué risa que te haya tocado una historia tan pegada a nuestra cultura.
Fuertísimo, ¿verdad? Y esa, además que esa película... esa película llegó a mí de una... Así como cualquier otra audición... Pero la tenían escondida, no se sabía ni que era The Conjuring, ni que era este super gran, James Wan, el productor más grande de películas de horror de la historia. No sé, tenía otro nombre, no tenía nada que ver, y era una película que se veía como pequeña.
¿Y cómo
de hecho, ni siquiera usaron un director de casting, que son los que normalmente lo harían. Todo lo hacen a propósito porque, claro, los fans están tan locos por estas películas que las mantienen muy, muy en secreto y tratan de no dejar pista. Entonces me llegó la audición, me encantó la audición.
¿De qué se trató la audición?
La audición fue parte de la escena, de una de las escenas de la película.
Ah,
y bueno, para ir un poco más adelante, cuando pasó esa película, claro, nosotros somos muy creyentes. Y yo de hecho estoy desarrollando un show sobre esto. Todas esas historias, que con las historias, nuestras leyendas indígenas, estas leyendas que tenemos, bueno, todas las culturas lo tienen, todas esas tienen su significado.
Uh-huh.
Y cuando yo estaba preparándome para esa película, a mí me pasó algo muy raro. Estábamos en la casa, Mayita estaba en el otro cuarto. Y nos, hay un ejercicio que yo hago a veces, que aprendí de una maestra, antes de empezar un proyecto, y esto lo puedes hacer sin ni siquiera proyecto, ¿eh? Esto lo puedes hacer porque funciona.
A ver.
En la noche, antes de dormir, tú escribes, a ver, en español, querido yo interno. Si es lo que tú deseas, por favor, transmíteme en un sueño esta noche, o transmíteme esta noche.
En un sueño, es que estás traduciendo, ¿no?
Please reveal to me in a dream. Así, en este sueño, esta noche, algo que me haga entender más este personaje, para estar más cerca de ti. Eso es bien importante.
Qué chévere decírselo a la llorona, ¿no?
Con amor y respeto, tienes que ponérselo, dice la... Sí, claro. Espérate. Con amor y respeto, pones tu nombre, Pepita Pérez, pones la fecha y la hora. Y lo pones al lado de tu cama.
Ok.
Tú te vas a levantar en la mañana, si es una situación, no siquiera si es una película, y tú vas a haber tenido un sueño, porque todos los sueños te dan situaciones y te dan las soluciones. Eso es otro podcast.
Ok, sí.
Eso es lo
signo. La cosa es acordarse del sueño.
Pero tienes que hacerlo apenas te despiertes. Pero fíjate lo que me pasó esta noche. Nada, me acuesto a dormir y de repente en la noche, aquel grito.
¿De la nada?
Aquel grito que sonó de yo no sé de dónde salió, pero era el grito.
Ah, no, Patricia, no me hagas esto.
No, era el grito, te lo juro que era el grito de la llorona. Y yo me levanté corriendo a buscar a mi hija, salí corriendo, tanto que me golpeé, bueno, todavía me duele el hombro, me golpeé en el hombro con la puerta. Y después cuando fui a buscar a mi hija, porque claro, dije, me tropecé y caí en las rodillas. Entonces caí tan duro que tú sabes que los niños, que Maya tenía que 12 años, no se despiertan ni de nada.
Pero por supuesto que no.
Le di tan duro que la niña se despierta y entonces se abre los ojos y me dice, ¿mamá? Y yo con aquel golpetazo que me acabo de... Entonces me levanto así como, aquí no pasó nada. Entonces, ¿estás bien? Sí, mamá. Acuéstate conmigo, me dijo. Entonces, yo voy así como cojeando, me acuesto con ella, me pongo esperando a que se duerma. Claro, también me quería acostar con ella por lo que acababa de pasar.
Claro, obviamente, okay,
ibas a salvarla, ya, pero no importa.
Sí, sí.
Entonces, me cubro y de repente me cubro y me empieza aquel dolor de rodillas y empiezo a sentir la sangre que me sale de las rodillas.
Ah, no, pero te cuento.
Entonces, estoy echando las sábanas así para que no se manchen las sábanas. Bueno, se duerme la niña, yo digo, no, tengo que, entonces me va a gustar. El corazón me latía durísimo, voy camino hasta mi cuarto, me siento en la cama, me veo la sangre y miro al lado y vi el papel. En ese momento yo dije, ok, aquí pasó algo. Uh-huh. Pero en ese momento yo entendí, porque yo filmaba al día siguiente, yo entendí que ella me hizo eso para sentir su dolor y ella me hizo eso porque yo tenía la responsabilidad de ir a ese set y asegurarme que su historia se contase y su mensaje se contase como tenía que contarse.
¿Qué?
Sin insultar y protegerlo. Y eso vino cuando... Eso fue increíble porque ya yo llegué al set y ya yo entendí ese personaje y entendí con los productores que me decían todo el tiempo, queremos asegurarnos de que a esta historia se le haga... que se cuente con respeto.
Claro.
Porque no había latino.
Sí,
o sea, aparte de los actores, ¿no? Pero, sí. Yo entendí que eso era así y después entendí, ok, pero ¿por qué la llorona quiere que yo le cuente esto? Y ahí fue cuando, perdón la expresión en maracucho, caí en locha, que eso se tenía que contar porque todas las leyendas tienen una enseñanza.
Uh-huh.
Y en el caso, por ejemplo, de la enseñanza que yo entendí de la llorona,
sí,
fue cuando estamos nosotras las mujeres, incluso los hombres, pero más las mujeres, cuando estamos en situaciones muy difíciles, como la llorona, ¿qué hizo ella? La traicionó al marido y ella en su dolor fue y ahogó al niño y a la niña.
Ah,
y
bonito.
Se pasa, exacto, pasó el resto de su vida, pasa el resto de su vida buscando y robándose otros niños, uh-huh, para tratar de recuperarlo. O sea, mató lo que ella más quería.
Uh-huh.
Cuando nos ponemos a pensar qué significa eso, es en la vida, la situación, la vida nos presenta situaciones que son muy difíciles. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos y matamos a nuestro niño y a nuestra niña, nuestro niño interno, y nos pasamos la vida entera tratando de recuperar a nuestros niños chiquitos que tenemos adentro.
¡Ay, por Dios, Patricia!
¡Ay!
Sí.
Todas las historias.
¿Pero cómo llegaste ahí? Jamás me hubiera metido
por
yo
por
ahí.
Por el grito ese que escuché. O sea, todo. Y ahí fue cuando yo entendí: ah, esto es. Wow. Esto es. So, todo te llega porque te tiene que llegar. Y yo sí creo que por muy duras que sean las situaciones, el universo nunca nos va a presentar algo que no podamos manejar. Sí. Muy duro pueden ser las situaciones, las más duras. O sea, y
imagínate,
Jessica, que está acá, no hay, pero sí se puede, con amor se pueden superar. Porque si te llegaron a ti, es porque había alguna razón. Porque tú eres un líder, porque se va a poder compartir o transmitir el mensaje de una manera que sea apropiada y que hay una razón de ser.
Sí. Jamás pensé que había esta historia detrás de La Llorona.
Qué loco, ¿verdad?
Loquísimo, sí. Me he quedado, ¿what?
Sí, todo, yo creo que todo, Erika, tiene su sentido. Esto es una de las cosas que, por ejemplo, que a mí me ha llamado mucho la atención a través de la Kabbalah, que estudié muchos años, son los signos. Porque esa cosa de los signos y los conocimientos. Y una cosa es tratar de entender cuáles son las características principales de nuestros signos. La otra es cómo podemos usarlas para nuestro beneficio,
a nuestro favor.
Y el mundo.
Ay, sí, yo amo la astrología también.
Es maravilloso. Si tú vas a tener, ahora que estamos hablando tanto de cosas prácticas para los que nos están escuchando, si tú estás hablando, por ejemplo, de, no sé, te vas a tener una reunión con un Géminis.
¿No? Sí. Okay. ¿Qué signo eres tú? ¿Qué le gusta? No, yo soy Piscis. Tengo dos gentes también
bella,
adentro de mí, pero
sí.
Pero mejor.
No, claro. Por eso. Si tú vas a tener, cuando tú quieres obtener cosas, pero no me refiero egoístamente, sino obtener, cuando es un objetivo.
Positivo,
sí, exacto. Uh-huh. Me encanta cómo manejas la vida. Y es un Géminis, por ejemplo. Bueno, Géminis está regido por Mercurio. ¿Qué es Mercurio? Bueno, el planeta más chiquito, entonces que el Sol va más rápido. Y entonces cuando nosotros estamos ahí pensando la cosa, no, ya Géminis fue, vino, Géminis dio tres vueltas. Vino. Por eso es que...
No, ya Géminis ya fue antes que tú vinieras a preguntarme.
Oh, sí, es que
viene de regreso.
Ya viene de regreso. Pero sí, y quién sabe si la segunda o tercera
Exacto.
vez.
Exacto.
Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? No tienen paciencia. Uh-huh. Entonces, cuando tú sabes que esa es la característica principal y tú tienes un hijo que es Géminis, o un jefe que es Géminis, o una pareja que es Géminis, o tú mismo eres Géminis, más importante aún, ya sabes que el secreto es tener paciencia.
Bueno, Patricia, ¿dónde aprendiste tú tanto de los signos?
¿Te
pusiste a estudiar
sí, astrología? Sí, por la Kabbalah, pero
la
desde
Kabbalah,
ese punto de vista de cómo lo puedes usar para un beneficio, sí, ¿qué te digo? Si, claro. Si es un Leo,
es una
o tú eres un Leo. Y cuando cuando es la luna nueva, por ejemplo, que cambiamos de signo, entonces ya tú sabes que si es el signo de Géminis, y yo no sé por qué estoy hablando de Géminis, pero si es el mes de Géminis, todo el mundo en la calle va a estar la gente está impaciente.
Bueno.
Entonces ya tú sabes lo que está pasando a tu alrededor y te ayuda a mejorar cómo manejas con las situaciones de la rutina. Sí. Y también te ayuda a obtener cosas, objetivos específicos.
Bueno, y tú que ya nos estás dando tantos consejos, esto parece un manual de uso de vida.
Ay,
que me encanta.
Qué chévere. Bueno,
me encanta.
Que valga la pena.
Claro,
si no,
claro que
¿no?
sí. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que a ti te han dado? O sea, al revés. A lo largo de tu vida.
Pértica. Wow. No sé si puedo responder esa pregunta con un solo consejo.
Sí, yo sé que es difícil, pero de esas cosas que como que se quedan ahí.
Yo, Erika, no sé, ¿cuál ha sido el tuyo? A ver si mientras tú me dices el tuyo.
Bueno,
yo,
no sé, siempre mi abuelo, mi mamá siempre me dijeron que no hay almuerzo gratis en la vida. Como que hay que trabajar.
Wow.
¿Sabes? Como que nada llega gratis, eso siempre me quedó. Y como también hicieron en ejemplo, mi mamá todavía, como que, ya, yo entendí. Entonces eso sí me marcó, pues no hay nada gratis.
Pues mira, entonces yo creo que el consejo, cuando te escucho diciendo eso, es esto que del consejo del libro. Never eat alone. Nunca coma solo.
Sí, claro, totalmente.
Sí.
Me encanta ese consejo.
Sí, creo que es ese.
Mire, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Dónde te veo? ¿Dónde estás? ¿Por dónde estás orbitando en tu vida?
Bueno, sí, bueno, vivo en Los Ángeles. Uh-huh. Estamos construyendo aquí en Miami también, pero mi pareja está acá, uh-huh. Bella.
O sea, ¿tienen una relación Miami-Los Ángeles?
Sí, pero siempre viajamos mucho. Cuando durante COVID, por ejemplo, tuve la fortuna de fue uno con todos, ¿no? Pero tuve la fortuna de hacer 5 películas y entonces bueno. Ella puede viajar bastante y viene conmigo.
Ahora, pero
y
no ahora, se está filmando mucho en Los Ángeles.
Sí, ya sí. Sí, no, pero estaba cerrado,
que,
¿no? Terrible.
No, pero dicen que en Atlanta lo están haciendo que más barato.
Mucho, claro, en Atlanta, sí, en New York, en muchos sitios.
En Canadá.
En Vancouver. En Toronto también.
Exacto.
Lo que pasa es que la industria en Colombia se está haciendo mucho, en Argentina, en Puerto Rico, en muchos sitios. En Bulgaria.
Imagínate.
La industria afortunadamente ha crecido mucho, uh-huh. Y sí, es verdad que hay mucha competencia, pero también hay mucho trabajo.
Hoy
ahora
en día,
con streaming, claro, nos abre muchísimas puertas a nosotros, a todas las personas en este medio.
Claro, qué buen momento para estar.
Sí, sí, es increíble. Te digo que es como de 100 a 2 a lo que era antes,
claro,
las oportunidades de trabajo.
Qué bueno, Patricia.
Y eso te da esperanza, ¿no? Uh-huh. De querer seguir haciendo y sobre todo querer poder desarrollar.
Sí, porque
cosas.
Es fácil cansarse, ¿no?
Mucha gente se cansa.
Uh-huh.
Como me dice a mí, yo tengo una gran maestra que se llama Ivana Chubbuck, que yo creo que es, bueno, la mejor de muchos que hemos pasado. Ella me dijo un día, me dijo, Patricia, este negocio, si tú tienes trabajo, si tú tienes talento y tienes dedicación, tú puedes conseguirlo. Uh-huh. Este negocio es de los que se quedan. Porque el 99% se van. Pero claro, no es ningún juicio. Es que es muy, es muy difícil manejar el rechazo,
sí,
constante. Muy difícil. Y yo creo que también la parte económica para mucha gente es muy difícil. Para el actor, en este caso, que estás, o el escritor, estás trabajando de mesonero, de esto, lo otro. Yo tuve la gran fortuna de poder haber tenido una carrera primero en modelo y bueno, el universo me ha favorecido de muchas maneras, ¿no?
Sí.
Pero
¿y cómo
es muy
se maneja
difícil
ese rechazo, Patricia? ¿Cómo lo has manejado?
Me cuesta. Cuesta mucho, mucho, muy duro. No, decirte aquí que, ay, no, no.
No
somos
todos
seres humanos y nos pasa a todos. Me sucedió, fíjate, ahora mismo hace poco, le pedí a Luis Fernández que me ayudara en una audición. Llegan muchas audiciones, pero hay unas que son muy, muy importantes, ¿no? Entonces le pedí que me ayudara. Hicimos como 6 horas y trabajamos en una audición que quedó ¡guau! Y yo decía, si es que si no me dan esta película, ¿qué me la tienen que dar?
Porque
es que
te grabas, ¿no?
Sí, porque ahora es todo... la industria, uh-huh, ha cambiado. Ahora
sí,
todo es self-tapes.
Exactamente.
Te grabas tú mismo. Entonces, claro, hay mucho más trabajo, pero también hay muchas más oportunidades. Ya la gente no tiene que vivir en Los Ángeles o en donde están los sitios para todo toda la industria en lo que se refiere a los castings ya cambió. Entonces la gente está en su país y manda sus tapes desde donde sea que ellos estén. Y bueno, este tape yo esperaba semanas y no lo habían visto y al final yo dije, si no lo han visto es porque tenían una oferta a alguien desde hace mucho antes de yo mandar el tape. Y efectivamente así fue. Y esa me dolió durísimo porque hay, claro, hay algunas que son...
Uf. ¿Y qué hace? ¿Te lanzas un rato en la cama? ¿Pasas,
sí,
el duelo?
Sí, y dices, bueno, te da rabia, pero es parte del trabajo y te toca, nada, te vas a la yoga y...
Exacto.
En mi caso, yo creo que también tengo la suerte, como dicen, cuando la situación está difícil, ve y haz algo por alguien. Así sea, ayudarlos a cruzar la calle. Entonces yo no tengo que hacer mucho porque tengo la computadora, miro el WhatsApp y están todos los mensajes de la fundación.
Exacto.
Entonces me enfoco mucho en el trabajo de la fundación.
Qué
y
bueno.
Es tan, tan grande que... Y me ayuda a salir de ahí y ya después a las horas se me quitan. Hay que cambiar el...
Claro,
como,
el foco.
Sí.
El foco lo pones en otro lado.
Tengo una amiga maravillosa que se llama Gabriela Castillo, que está aquí en Los Ángeles también. Aquí en Miami. Que ella es sanadora, es healer, es maestra y, uh-huh, es extraordinaria. Ella me ayuda muchísimo también. Y ella siente las cosas. Entonces,
a cambiar la energía.
A veces ella lo siente y manda, uh-huh, mensajitos. Lo hace con todo el mundo. Es increíble como hay gente que está tan conectada.
Qué bueno, Patricia. Qué alegría me da verte.
A mí me
da mucho. Tú siempre tienes esa súper energía. Qué chévere ponernos al día y tener esta excusa para poder hablar, conocerte un poco más, profundizar tus procesos, tu vida, tu verdad.
Tan bella. No, qué bella verte a ti, porque todo este proceso de descubrimiento y todo lo que te ha motivado a hacer lo que estás haciendo ahora con este podcast, yo lo he sentido muy cercano. He pasado por él también y me he hecho las preguntas igual que ti, que tú. Y te agradezco mucho lo que estás haciendo por todos nosotros, porque lo necesitamos.
Por todas, aprendemos todas, libramos por todas, o sea, y es esa misma fuerza. Yo no me siento sola para nada en el camino, ni me siento que estoy liberando nada. Ah. Es una misma fuerza, ¿sabes? Como una misma energía. Quería preguntarte por último que me des 3 tips para reinventarse. Ya me has dado bastante, yo sé que me has dado bastante, me has regalado bastante.
¡Ah, wow! Mira que cuando hiciste esta pregunta, cuando las haces, digo, a ver, ¿cuáles son los míos? Y ya no, nunca lo pensé.
Pero yo creo que, fíjate, después de cada rechazo, tú te tienes que reinventar. Sí. O sea, no hay otra manera de armarte de nuevo, de poner las piezas donde van para enfrentar otra audición, otro trabajo. Si no...
Yo te digo, ok, la primera. Ajá. A todas nosotras siempre hay cosas que son las que más nos gustan hacer. Uh-huh. Y normalmente, cuando nosotros hacemos esa lista, a ver, tengo que ir al supermercado, tengo que ir a buscar al niño, o si eres más joven o tienes niño, o lo que sea, o no más joven. Perdón por lo que dije. No, ya va, déjame empezar otra vez. Ok. te respondo esa pregunta así. Uh-huh. Si nosotros hacemos una lista de cosas que son las que queremos hacer, ¿no? Y que necesitamos hacer. Quiero ir al gym, quiero ir a una clase de yoga, tengo que llevar al niño en caso que tenga hijo, tengo que ir al trabajo, tengo que estudiar, o sea, 80,000 cosas, tengo que llevar a mi mamá a no sé dónde. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando comenzamos a pasar esa lista y la cosa se pone difícil, ¿qué es lo primero que quitas de la lista? Tengo que ir a la clase de yoga. Después la segunda cosa, tengo que... Entonces, todas las cosas que son las que nos hacen y que necesitamos para nuestras... para estar bien, mental, esas son las primeras que salen. Entonces, el primer tip para reinventar y reinventarte es, de esa lista que tú tienes, prométeme que vas a guardar una para ti.
Muy bien.
Que
y de
cueste
primera.
De primera. Bueno, de primera no, con tal que la pongas en el día, eso no importa, con tal de que la hagas.
Ya.
Esa es la primera.
Fundamental. Lo que estás diciendo.
Sí. En mi caso, yo amo el yoga y el hot yoga. Uh-huh. O si no tengo en mi casa no tengo un steam, durante COVID me compré una bolita de esos steams que son chiquititos, que se mete uno ahí adentro, que son todos de plástico.
No te creo. Así como una carpa.
Es una carpa chiquitita. Yo me meto ahí adentro todos los días si no puedo ir al yoga porque me encanta. Y ahí es donde, ¿qué es lo que pasa? En ese momento es donde florecen las ideas, donde te sientes mejor.
Donde pones creativo, donde destapas las cañerías mentales. Sí,
ese es el primer tip. El segundo tip, sí, que tú te preguntes a ti mismo en ese momento. Y aquí voy a usar lo de Alejandro otra vez. No me gusta esta situación, la cosa está mal, estoy bien. En este momento estoy bien. Dime, ¿cuáles son las 3 cosas que estoy bien?
Esa es buenísima. Sí,
tres cosas que estoy bien. Uh-huh.
Allá de la situación que estoy viviendo en este momento.
Dime, 3 cosas que estoy bien. Ajá. Una cosa que a mí me ayuda muchísimo a reinventarme es, en la mañana, lo primero, porque no... A mí me cuesta mucho hacer la meditación. Está la niña, tengo que llevarla. Pienso 3 cosas por las que estoy agradecida.
Muy bien.
Y en la noche, pienso 3 cosas más por las que estoy agradecida. Pero ¿cuál es el secreto? No las puedes repetir.
Ay, 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 muy bien.
¿Ok? Ajá. O sea, son 6 cosas al día. Te tardas 2 segundos en hacerlo. Sí. Pero sí que te cambian el estado mental.
Completamente.
Y la tercera y última es que te preguntes a ti mismo, todo esto, el rechazo y eso. Si yo no estuviera aquí en este mundo, ¿qué quiero yo que recuerde la gente de mí?
Uh-huh. Wow, eso es bien profundo.
Eso es lo que te va a ti a guiar, a reinventarte cada vez de una manera que sea quien tú quieres ser en este mundo y no lo que se espera de ti. Uh-huh. Y eso te va a dar la energía suficiente para ir y lograrlo.
¡Wow! Sí. ¿Te haces esa pregunta a menudo?
Sí. Es difícil. Me la hago sobre todo cuando me asusta algo. ¿No? Uy, y si no estoy... que quiero que tenga. Pero no desde un punto de vista del ego. No quiero que... Sí. No, si yo, por ejemplo, yo, si tú no estuvieras, ¿qué te gustaría que pensara tu hijo de ti? God forbid.
Que era divertida.
Wow, qué linda.
Sí, pero o sea, no, solo menos divertida.
Joy of life, claro, sí. Porque no, por sí, eso.
Un gorila militar.
Sube para abajo, lávate los dientes. Claro, con razón, Matías se quiere ir al campo.
Que se quiere ir a vivir a Barcelona, a olvidarse de mí para siempre.
No.
Quiere ser español.
No,
no, pero lo entiendo. Pero sí me gustaría que en algún momento pensara que mi mamá era un fastidio, pero era divertida. Eso sí me gustaría que dijera.
Sí. Sí, yo creo que conmigo ya, esto es un poco bobo, pero si yo no estuviese, a mí me gustaría que la gente pensase que yo fui buena persona.
Patricia, tú eres buena persona.
No te creas. Esto no es para que me diga que soy
buena. No,
sí, somos buenos, pero siempre se puede. Estamos en una posición en que el universo nos ha dado muchas experiencias, mucho del liderazgo, y hay que compartirlo. Porque es necesario que seamos todos así. Uh-huh. O sea, no que hay que como yo, no. Me refiero a que todos podamos tener la oportunidad. Uh-huh. Todas estas inequalidades que hay en nuestro planeta no tienen por qué ser. Uh-huh. Y si todos actuamos en comunidad, pueden dejar de existir. Yo tiendo a ver las cosas positivamente.
Bueno, te voy a decir que estás haciendo un buen trabajo para que te recuerden como buena persona.
Ay, gracias. Tú también.
Qué rico tenerte, Patricia. También.
No, qué lindo que me hayas tenido.
Sí.
Es un honor, y todos estos podcasts que tú tienes, yo los estaba escuchando, y cada vez que ves el autoestima y el ego también, porque al final el peor ego que hay es el de víctima, por mí, ese es el peor ego de todos.
Ajá.
Pero has creado un estándar muy alto. Y
vamos todos para arriba.
Y vamos todos para allá.
Sí, señor. Patricia Velázquez, en defensa propia.
Gracias.
Esto fue En Defensa Propia, y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Te cuento también que En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Este episodio fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega, y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia.
¡Hasta luego!
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio, y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro